Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta primera sesión del año del ciclo de cine mudo, que, como saben, se centra en las adaptaciones cinematográficas de obras literarias. La película que vamos a ver es Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau, que es una adaptación libérrima de la novela de Bram Stoker, Drácula, publicada en Londres en 1897. Drácula, la novela, evidentemente no surge de la nada, sino que recoge tradiciones del folclore popular centroeuropeo, enriquecidas y desarrolladas a lo largo del romanticismo y, sobre todo, de la edad de oro de la llamada literatura gótica. Hoffmann, Poe, Baudelaire, Polidori, Sheridan Le Fanu, Dumas, Gogol, Turgenev, entre otros muchos escritores, fueron moldeando el vampiro literario antes que Stoker y, por supuesto, Byron. Pero fue Stoker, desde que se conmemorará en abril el primer centenario de su muerte, el que fijó el canon de lo que iba a convertirse en uno de los mitos más conspicuos de la moderna cultura popular. Stoker, por cierto, murió la misma semana que se hundió el Titanic. Entonces, la prensa no dio buena cuenta de su obituario. Estaba completamente ocupada por la información de la catástrofe. De la vitalidad de ese mito literario, que como todos los que perduran, y por eso perduran, tiene que ver algo con nuestras fantasías, anhelos, ansiedades y temores más íntimos, da fe su enorme desarrollo posterior, tanto en el cine como en la literatura. Pensemos, por limitarnos solo a la narrativa, en los relatos y novelas protagonizados por sucesivos avatares del vampiro, firmados por autores, tan diversos como Lovecraft, Stephen King, Anne Rice o Elizabeth Kostova, sin olvidar, por supuesto, a los supervivientes millonarios de la saga Crepúsculo de Stephanie Meyer y de su clonada progenie. Estos días he consultado un par de veces Internet para encontrar datos y cosas así, y si ustedes se meten en Internet encontrarán montones de páginas, algunas además de gran calidad, consagradas a inventariar la larguísima estirpe progenie de los hijos de Drácula. Bien, por supuesto, el mito muta, y como ocurre con los clásicos, cada generación encuentra en él lo que necesita o lo que quiere leer. El cine ha contribuido en una parte importantísima a esas sucesivas metamorfosis. Empezando naturalmente por el Nosferatu de Murnau, la primera película de vampiros, y lo digo entre comillas, de la historia del cine que nos ha llegado más o menos completa. Lo que no significa en absoluto que no hubiera otras antes. De hecho, hay informaciones de películas también libremente basadas en la obra de Stoker, producidas y rodadas, por ejemplo, en Hungría y en otros países centroeuropeos. La de Murnau, la que vamos a ver, fue estrenada el año 1922 en el Salón de Mármol del Zoológico de Berlín, que aún se conserva. Esta película no solo tiene una historia particularmente azarosa, sino que es, además, una de las adaptaciones más libres, incluidas las teatrales, de la novela de Stoker. Seguramente porque sus responsables intentaron evadir desde el principio el copyright, enmascarando, por tanto, su base literaria. A propósito, me cuesta mucho calificar de mera película de vampiros a lo que me parece, y ya les confieso mi pasión por la película, a lo que me parece una de las obras maestras del romanticismo cinematográfico, una historia sobre el verdadero amor, sobre el valor moral del sacrificio y de la muerte, aunque quizá eso sea solo mi lectura sobre un montón de lecturas posibles. La azarosa historia de la película comienza muy pronto. La aguerrida viuda de Stoker, Florence Balcom Stoker, una hermosa mujer de armas tomar que fue cortejada incluso por Oscar Wilde cuando Oscar Wilde no había definido del todo sus tendencias sexuales, oyó hablar de aquella premier berlinesa que se había celebrado sin su permiso y se puso inmediatamente manos a la obra. Estamos en 1922. Se puso a la obra no solo por una cuestión de principios, ella era la derechohabiente de todos los derechos y de la propiedad intelectual de su marido, sino que también la dama andaba muy mal de dinero y, sobre todo, y después del éxito que habían tenido un par de adaptaciones de Drácula a las que había dado permiso y que se habían estrenado en Broadway, intuía que tarde o temprano Hollywood llamaría a su puerta y quería tener los derechos de la película libres de cargas y controlados. Como ven, una mujer con bastante visión de futuro, sobre todo en un momento donde todavía el cine estaba verdaderamente en mantillas. Florence, ni corta ni perezosa, se dirige a la Sociedad Británica de Autores, que sin embargo recibe con renuencia su petición de perseguir a los defraudadores. Primero, porque suponían que el proceso podía ser largo, y segundo, porque pensaban también que el esfuerzo podía ser costoso e inútil. Y la verdad es que el pleito fue largo y complicado. Para resumirles, simplificando, la productora de la película, que se llama Prana, por cierto, en el Ayurveda, y significa el fluido vital, el aliento que da la vida. Una de las características de casi todos los que estuvieron implicados en esta película es su fascinación por el orientalismo, por el espiritualismo, etc. La productora del Prana, digo, estaba en quiebra y se declaró insolvente, por lo que no pudo hacer frente ni a las peticiones económicas de Florence Balcom, ni tampoco a una petición de indemnización de 5.000 libras esterlinas, una fortuna que les exigía. Entonces, la viuda de Stoker, apoyándose en su derecho, consiguió obtener de los gestores de la sociedad el compromiso de que iban a destruir todas las copias de la película. Y así aparentemente se hizo. Pero todas, absolutamente todas, no. Algunos escondieron una copia o fragmentos de una copia y la dejaron dormir hasta que pasara la tormenta provocada por el celo de la derechohabiente. Gracias a ese delito contra la propiedad intelectual, hoy podemos ver esta obra maestra del cine mudo. Bueno, gracias a ese delito y a la minuciosa labor de reconstrucción llevada a cabo, como podrán ver en los créditos del principio de la película, por una serie de estudiosos y entusiastas de la película que trabajaron sobre las copias parcialmente destruidas o reutilizadas. Muchas de ellas se reutilizaron para Nosferatus que aparecieron en los años 30. Algún Nosferatu, mejor dicho. Así como también el trabajo que realizaron sobre el guión y las notas descubiertas muy tardíamente de Murnau para la película. No les puedo prometer que la versión que vamos a ver sea idéntica a aquella primera que se estrenó en Berlín en 1922, pero sí les prometo que se parece bastante, seguramente. Entre esos estupendos reconstructores, debo citar en primer lugar a Luciano Berriatúa, el gran especialista español en el cine de Murnau, que por cierto les presentará la película Fausto en este mismo ciclo el próximo mes de mayo. Fausto de Murnau. Nosferatu es desde luego una película de Murnau que es uno de los primeros grandes poetas del cine y que estaba influido también a la vez por el naturalismo del cine nórdico, al contrario que muchos de sus colegas alemanes. Pero también es una película de un equipo absolutamente compenetrado, de un grupo de gente que sabía lo que quería y participaba de un mismo espíritu creativo y de semejantes objetivos. Nosferatu, por ejemplo, no habría sido posible sin el trabajo de Alvin Grau, responsable de decorados y vestuario, coproductor y artífice de la contratación del guionista Henrik Galeen, cuyo trabajo en la película El Golem de Paul Wegener de 1915, de cuyo trabajo se había quedado prendado. Este Grau, por cierto, estaba fascinado igual que los otros miembros del equipo por el espiritismo y la teosofía, o más exactamente, por los misterios que se ocultan en los pliegues más cotidianos de la realidad, algo de lo que esta película habla abundantemente. Tampoco hubiera sido posible sin los actores, y especialmente sin Max Schreck, el conde Orlok, el Drácula de la película, que interpreta un vampiro muy alejado del canon que impondrían los posteriores elegantes y más sexualizados galanes aristocráticos, que se vestían incluso de frac, como Bela Lugosi o Christopher Lee, que son los que han, fijado el canon de lo que es el vampiro en nuestra cultura popular. El vampiro Schreck, un apellido que, por cierto, en alemán significa terror, es mucho más alimaña que hombre, más sombra que realidad, con su cabeza redonda y puntiaguda, que ha hecho que algún crítico psicoanalítico lo definiera como un walking penis, un pene andante. su nariz ganchuda, acorde con los estereotipos antisemitas, sus uñas que no dejan de crecer a lo largo de la película, su mezcla de horrenda y romántica fragilidad y a la vez ominosa presencia. Un vampiro que, a diferencia de los que han afianzado el canon, no convierte a los muertos en vampiros, como normalmente es en la tradición, sino que los mata. Un vampiro identificado con la peste, con las ratas, hasta el punto que se hace difícil saber cuáles son sus víctimas y cuáles las de los asquerosos roedores que propagan la peste. Un vampiro al que la luz del sol destruye. Sus colegas posteriores simplemente la luz del sol les debilitaba. Un vampiro, en cierto sentido, vampirizado por él mismo. Drácula, el Drácula de Stoker y de la tradición cinematográfica más abundante, no deja sombra. Nosferatu, en cambio, es casi pura sombra. Y esa cualidad suya se enfatiza, por ejemplo, en esa icónica escena que ustedes habrán visto fotografiada cientos de veces, en la que se ve a esa sombra subiendo por la escalera de la casa de Helen. La película se distancia de la novela de Stoker en muchísimas cosas. Para empezar, en su tiempo y en su espacio. El Drácula de Stoker, un Drácula, insisto, que se publicó en la novela en 1897, es contemporáneo de los lectores tardovictorianos. La novela de Stoker, de la que existen además excelentes traducciones españolas, el libro estaba lleno de modernidad y tecnología. Además de los diarios de los protagonistas que nos van contando la historia, el relato nos viene transmitido por documentos estenografiados y mecanografiados. Hay una de las narradoras de la novela lo hace en máquina de escribir. Por documentos fonográficos. Sus protagonistas viajan en ferrocarril y caminan por ciudades que ya conocen la luz eléctrica. En la novela Drácula, 1897, insisto, se habla de mesmerismo y fisionomía. Se cita a Lambroso y Nordau. Se practican transfusiones de sangre en hospitales modernamente equipados. En su lucha contra los vampiros, en la novela, el científico Van Helsing termina destruyendo al monstruo mediante la combinación de métodos científicos, los que ya he citado muchos de ellos, religiosos, por ejemplo, el uso de la hostia, el agua bendita o la cruz, o tradicionales, el ajo y la estaca. En cambio, en el Nosferatu de Murnau, el equivalente a Van Helsing, a ese científico, es el paracelsiano Dr. Bulwer, que no logra destruir al vampiro y tiene muy escasa presencia y relevancia, perdón. En cuanto al tiempo, Murnau y Alvin, por supuesto, Bram Stoker, su novela la situaba en su misma época, era contemporáneo a la acción. En cuanto al tiempo, Murnau y Alvin sitúan la acción de la película en 1838, en el apogeo del romanticismo. Los actores de la película visten según la moda Biedermeier, como los españoles estilosos de la época de Isabel II, que es la época en la que está basada, en la que transcurre la película. En cuanto al espacio, se sustituye a las florecientes y industriosas Londres o Bremen, las ciudades en donde transcurre buena parte de la acción del Drácula de Stoker, por la provinciana ciudad de Visborg, una ciudad ficticia que cinematográficamente está construida con retales de distintas ciudades hanseáticas, pequeñas y provincianas. Nos podemos preguntar por qué Murnau sitúa su película en el romanticismo. Bien, el romanticismo se había puesto de moda en Alemania desde antes de la jovencísima República de Weimar. La crisis de identidad nacional suscitada tras la derrota de la guerra de 1914-1918, una carnicería, por cierto, a la que Alvin Grau, el diseñador de la película, caracterizó como la obra de un vampiro cósmico, y las consecuencias del Tratado de Versalles llevaron a los alemanes a buscar sus señas de identidad histórica en el pasado, en medio de una agitación social en la que se sucedían revueltas espartaquistas y constantes desafíos de la nueva ultraderecha nacionalista. El pasado alemán mitologizado entonces, en esa búsqueda de identidad, se encontraba en la Edad Media, pero sobre todo en la versión de la Edad Media que había dado el romanticismo. La película responde a ese zeitgeist de modos muy diferentes. Uno de ellos, fundamental y que me interesa subrayar, es la utilización de la pintura romántica y especialmente de la obra de Caspar David Friedrich como inspiración para digamos, escenas y encuadres. Como se sabe, la pintura de Friedrich y de sus mejores discípulos trascendía la realidad objetiva para convertirla en algo subjetivo, en algo vibrante de emoción y de misterio. Los espectadores de la película que han sido que estén familiarizados con la obra de Friedrich, aquí vimos una estupenda, en Madrid vimos una estupenda antología hace unos años, reconocerán muchas escenas en los encuadres de la película, tanto en los interiores como en los exteriores, la importancia del valor inspirativo de esas escenas. La goleta con las velas desplegadas en un mar infinito, la mujer, la protagonista Ellen, observando el mundo por una ventana o esperando en las dunas de un cementerio junto al mar, son algunas escenas claramente calcadas de la pintura de Friedrich. Los encuadres de personajes en ventanas o puertas ojivales, todo eso les sonará visualmente. De hecho, hasta el mismo plano inicial de la película, ya lo verán ustedes, esa torre de campanario que aparece al principio, se eligió a partir de una vista, es calcada de una vista de Lübeck de Carl Gustav Carus, otro pintor romántico discípulo de Friedrich. Pero Murnau no elige esas pinturas para lograr un efecto estético, sino por su poder evocador de atmósferas y de sentimientos. Por la misma razón, el expresionismo de Nosferatu, de la película que vamos a ver, se aleja bastante del gabinete del doctor Caligari, la famosísima película de Robert Wiene de 1920. Los decorados y los escenarios de Nosferatu evitan la teatralidad vanguardista de carpintería, la carpintería descoyuntada típica del expresionismo, recurriendo a las enseñanzas plásticas y expresivas de los maestros románticos de la primera mitad del siglo XIX. Y desde luego, Murnau evitando también cuidadosamente el rodaje en el estudio y concediendo la mayor importancia a la naturaleza. Las películas expresionistas, como saben ustedes, se basaban fundamentalmente en el trabajo de estudio. Murnau sale al exterior. Eso es una de las herencias del cine nórdico que tanto influyó en él. El rodaje en exteriores, elegidos minuciosamente por su poder evocador, por su atmósfera o por sus resonancias pictóricas, es un elemento distintivo y fundamental de esta película. Pero con todo, su filiación expresionista queda patente en el uso constante del claroscuro y de la sombra, que también deben mucho, por cierto, a las técnicas utilizadas por los primeros cineastas, los primeros maestros de las linternas mágicas, ¿no? que utilizaban una iluminación espectral para hacer desde sombras chinescas hasta apariciones más o menos siniestras, ¿no? Importante también es señalar que buena parte de la película, de esta y de otras muchas, estaba tintada, algo que se mantiene bastante bien en la reconstrucción. Como se rodaba la luz del día, no había focos de luz potentísimos todavía, ni mucho menos, durante el montaje de la película final, cuando se decidía cómo diferenciar el día de la noche, las escenas que transcurrían durante el día de las que transcurrían durante la noche. El azul y los tonos verdosos son para la noche en la película. El blanco y negro o el virado en sepia para las distintas horas o el transcurrir del día. No siempre son perfectos. Técnicamente más revolucionario y más original e innovador es el uso del negativo en el fragmento de la película, ya lo verán ustedes, en la que Hutter es el encargado, el agente inmobiliario encargado de ir a Transilvania a venderle a Orlok la casa que quiere comprar el monstruo en Viborg. El uso del negativo en el fragmento de la película en la que Uther, el empleado de la inmobiliaria, deja el mundo normal para adentrarse en el territorio de Orlok, del vampiro. Va entonces en una carroza infernal y entonces, en cuanto entra en ese otro mundo, de repente el efecto con el que Murnau quiere señalar los que están en otro mundo es que la película aparece en negativo. Aparece en negativo durante 30 segundos o 15 segundos, aparece, o menos incluso, aparece en negativo. La cámara rápida en muchas secuencias de la película enfatiza momentos particularmente siniestros, al contrario de cómo se utiliza ahora la cámara rápida, que a veces tiene efectos cómicos. Nosotros a veces tenemos que adecuar nuestra idea cuando vemos una película antigua a eso. Hay una escena en que Drácula está apilando los ataúdes, ya saben ustedes que, digo Drácula, Orlok, perdón, está pilando los ataúdes con la tierra. Ya saben que los vampiros solamente pueden dormir en la tierra, en la que nacieron, ¿no? Está pilando los ataúdes que llevará a su nueva casa. Ya ven ustedes la utilización ahí de la cámara rápida, ¿no? El clima de suspense también se logra en la segunda mitad de la película, y esto es importantísimo también, mediante un genial empleo de la técnica de las acciones paralelas, que permite mostrar escenas simultáneas que ocurren a la vez, por supuesto, simultáneamente, en distintos lugares. El procedimiento no tiene eficacia, no solo tiene eficacia narrativa, sino también psicológica. La carrera que Uther, el protagonista, y Orlok, el monstruo, establecen por llegar antes uno que otro a Ellen, el sonambulismo con que ésta responde a la inminente llegada del vampiro, la ansiedad con la que Knock, un personaje, el agente inmobiliario que está conchavado con el vampiro, la ansiedad con que ese agente espera a su vampiro, se muestra en escenas paralelas y simultáneas y aceleran el relato aumentando la ansiedad del espectador. Bien, no hay películas mudas, y eso lo habrán visto ustedes ya, que lo sean del todo. Nosferatu tampoco es una excepción. La música para ella fue compuesta por Hans Hermann para ser interpretada por orquesta durante la proyección, y así se estrenó. Pero luego la partitura se perdió, por lo que ha sido parcialmente reconstruida e incorporada a la película por Ben Heller. En los créditos del final, si los que se quedan hasta el final, pueden ver la consignación de las piezas que se utilizaron. La película Nosferatu, perdida durante mucho tiempo, ha tenido poca influencia directa en el cine de vampiros hasta mucho más tarde. Esa película no existía prácticamente, empezó a verse en los años 60, por ejemplo, Coppola la vio entonces, en copias todavía no del todo reconstruidas. El remake, el homenaje más importante que yo conozco, es el que hizo Werner Herzog en 1979, que estrenó para mi gusto un remake muy aceptable, protagonizado por Isabel Adjani, Bruno Ganz y sobre todo un extraordinario Klaus Kinski, que hace un vampiro muy, muy, muy parecido a Shrek. Quizá esa falta de influencia directa en el cine de vampiros posterior tenga algo que ver con que la historia de terror que se cuenta en esta película que vamos a ver no se apoya en el espectáculo gore, el de la sangre y de los efectos teatrales. El terror que suscita no reposa en absoluto en el gran guiñol sanguinolento del que hacían gala muchas de las producciones de Hammer, de la productora británica, durante los años 60-70, y que tanto han influido en la idea popular del vampiro. Un vampiro al que le gusta demasiado la sangre, y la sangre salpica la pantalla. El terror de Nosferatu es tan ambiguo como su imprecisa sexualidad. Depende de atmósferas, de sentimientos, de intuiciones. A Orlok no le vemos nunca clavar sus dientes de rata directamente en nadie, y por lo tanto nadie nos aclara si finalmente los dos orificios en el cuello del capitán del barco condenado han sido obra suya o de los roedores infectados. Las interpretaciones sobre la película y sobre sus, facetas son múltiples. Para algunos, durante algún tiempo mayoritarios, reflejaría desde un punto de vista antisemita las ansiedades y angustias de la República de Weimar. La tranquila ciudad de Viborg sería un epítome de la Alemania amenazada por una imprecisa invasión exterior y encima procedente del este. Ellen, la mujer libre de pecado que debe ofrecer Sherlock como sacrificio, representaría el alma alemana sin contaminar. Knock, el agente inmobiliario compinchado con Orlok, sería una especie de Juan Bautista anunciando a un diabólico maestro. Orlok, una especie de Shylock de los Cárpatos, con los rasgos físicos basados en los estereotipos antisemitas, sería el destructor. Claro que para otros, Orlok y sus ratas anuncian a Hitler. Y caben también las interpretaciones psicoanalíticas, las satanistas, las feministas y las posfeministas. Incluso hay quien ha definido Nosferatu como un thriller sobrenatural. Todos los clásicos admiten siempre multitud de interpretaciones. Ya termino. Yo la veo cada vez más como una historia de amor. Ellen está muy lejos de la nueva mujer aquella, entrecomillada, en camino de la liberación, que asustaba a los victorianos y que estaba parcialmente en la, representada en la novela de Stoker por su protagonista Mina. Aparentemente, Ellen, la protagonista de esta película, correspondería al ideal victoriano de mujer hacendosa y de sexualidad apagada o dormida, pero solo aparentemente. Para destruir al vampiro que hace estragos en su comunidad, debe sacrificarse, ofreciéndose voluntariamente a éste el tiempo suficiente como para que cante el gallo y la luz del sol haga su trabajo. Y lo consigue sin ambajes. La saciedad de Nosferatu, la saciedad sexual, es total, pero es también su final. Y esa hazaña la logra el amor de Ellen. El amor, por supuesto, a su esposo, desde luego. A sus conciudadanos también, a su comunidad, a su deber. Pero uno no puede evitar pensar que tal vez influya su amor a Orlok, cuya presencia ha estado a la vez esperando y temiendo durante demasiado tiempo. Gocen de la película y de sus grandes momentos, de ese barco que tiene un nuevo capitán y que se desliza lenta y majestuosamente en la ciudad, por el río de la ciudad, mientras sus velas desplegadas obliteran y anulan simbólicamente la catedral. Gocen también de esa sombra siniestra pero enamorada que sube apresurada la escalera que le conducirá al amor y a la muerte. Gocen de esa mujer que espera a su esposo y quizás su verdugo entre las dunas. Les rogaría y les pido que la disfruten tanto como yo. Muchísimas gracias.